música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing.
Buenas tardes a todas las amigas y amigos que tienen la paciencia de escucharnos todos los lunes para pegar una mirada al mundo desde el otro lado del charco, desde Montevideo. A mí me gusta la expresión del otro lado del charco, me da una sensación de cercanía. Como todos los lunes, vamos a comenzar antes de presentar a nuestro invitado de hoy, que ya adelantamos que nuevamente es un invitado de lujo y un privilegio para el programa tenerlo, y una oportunidad muy, muy especial. Pero bueno, repasando los titulares de lo que está ocurriendo, que pasó la semana, terminó de pasar la semana pasada, o que se anuncia para esta que comienza, el diario Página 12 titula muy elocuentemente: Día negro para Luis Almagro, el secretario de la OEA, nuestro compatriota uruguayo. COVID-19, se enfermó. Pero además, el mismo día que le diagnostican la enfermedad, un problema de salud, aparece un problema de salud política. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, no es la KGB, no es un órgano del marxismo internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia que va a investigar la injerencia de la OEA en el golpe de Estado del año pasado en Bolivia. En Argentina, el presidente de la República, Alberto Fernández, anuncia que tal como está la OEA, no sirve. Habría que pensar, dice el presidente argentino, en un organismo nuevo. Esto es concomitante con una crítica muy severa que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo simplemente digo, quizás el lunes que viene o el otro, vamos a analizar con algún experto el tema de la OEA, porque ya es México, Argentina, Estados Unidos, no son tres países cualesquiera los que le están quitando el apoyo a la organización, que hasta hace poco era la única que podía hablar en nombre de la región, entre comillas. Ayer fue el día de la Pachamama, entonces nuestro saludo muy especial a todos los pueblos originarios que lo conmemoraron con festividades, algunas religiosas, otras paganas, pero todas cargadas de mucha espiritualidad. Allí en Argentina vimos algunos homenajes muy conmovedores desde Jujuy. Al mismo tiempo, en el Caribe, en una misma isla, se dan dos situaciones tristes. Vamos a empezar por la menos patética políticamente. En República Dominicana se despide a Johnny Ventura, un líder de la música merengue que hizo época y que conmovió a todo el continente. Pero cruzando la frontera, en Haití, hay una expresión acá en Uruguay, yo creo que en Argentina también, que dice: no aclares que oscurece. Cuanto más se investiga la muerte, el magnicidio del presidente de la República, más dudas se abren. ¿Por qué, por ejemplo, nos preguntamos hoy, no se permitió, cuando llegó la justicia, acceder al lugar del crimen y poder recabar la prueba necesaria? En Perú estarán diciendo Vemus Papam, como en el Vaticano cuando sale humo blanco. Finalmente, no solamente se proclamó, sino que asumió la presidencia de la República con muy pocos días para poder armar su gobierno el presidente Pedro Castillo. Decíamos que Corea del Norte y Corea del Sur retoman sus contactos y en 9 capitales de distintos estados del Brasil se suspende el proceso de vacunación. Después vamos a hablar un poco de este tema. La música de hoy es Chico Buarque, con algunas canciones que marcaron a toda una generación. ¿Por qué? Porque nuestro invitado de hoy, con quien ya vamos a comenzar en unos pocos minutos a conversar, es Jair Krishke. Jair Krishke, fundador e impulsor fundamental del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos en Brasil, con sede en Porto Alegre, desde 1979, una vida, un personaje de estos que Brecht llamaría los indispensables, que luchan toda una vida. Desde 1984, esta organización, junto con la Orden de Abogados y la Asociación de la Prensa, otorga el premio Jornalismo, el premio periodístico a los derechos humanos. Yo quiero decir, con mucha alegría y con mucha nostalgia, que en el año 2019, antes que empezaran los encierros pandémicos, bueno, el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, con la Orden de Abogados y la Asociación de la Prensa, concedió este premio en la categoría libro a un trabajo que habíamos realizado y publicado en Montevideo con Luis Viñolo, que se llama Wilson, Bitácoras de una lucha. Cuando uno visita Porto Alegre, a mí fue muy curioso porque me tocó vivir esta experiencia junto con él. En la sede del Parlamento hay unas esculturas, unos relieves sobre una pared con los personajes icónicos más emblemáticos de la historia de Porto Alegre, y entre ellos una persona que está viva y que estará en el programa hoy con nosotros, Jair Krishke. En el año 2003, cuando visitó Montevideo, el intendente Mariano Arana le otorgó el carácter de visitante ilustre de la ciudad, pero es muy impresionante el decreto con que se le concede. Dice que él representa y expresa la totalidad de las solidaridades del mundo. En el año 2011, el Senado del Brasil le otorga la condecoración, la medalla, el premio Domelder Câmara, por un obispo muy conocido, lo digo para las generaciones más nuevas, a quien cariñosamente el Papa Pablo VI solía dirigirse a él como mi obispo rojo, pero en tono afectuoso, paternal. En el año 2018, nuestro invitado, y con esto termino la presentación, estuvo en Montevideo porque al cumplir 80 años el Parlamento de la República quiso que lo pasara aquí con nosotros y que los uruguayos le reconociéramos todo lo que ha hecho por nuestro país. Quiere decir que enseguida de escuchar un minutito de música, vamos a empezar a conversar con Jair Krishke.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón 4 paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese una...
Bueno, una música ideal para recibir a nuestro invitado. Estamos con Jair Krishke, un paladín de la lucha por los derechos humanos desde Porto Alegre. Bienvenido a nuestro programa, Jair.
Qué alegría, qué alegría compartir contigo y con aquellos que nos escuchan esta tarde tan fría acá. No sé cómo está ahí, acá está muy frío.
Pero supongo que en Buenos Aires también, porque acá hace un frío polar impresionante.
Pero bueno, Jair, nuestra amistad calienta lo suficiente para enfrentar estos tiempos de mucho frío. Y si te escucho, Juan Raúl.
No, te preguntaba, ¿qué se siente haber dedicado tu vida de lleno a la causa de los derechos humanos? ¿Cómo a esta altura de tu vida miras para atrás y evalúas qué ha significado los derechos humanos para ti y dejas que los demás digamos qué significaste tú para los derechos humanos?
Bueno, yo te diría que en Brasil en este momento estamos viviendo una situación muy difícil, pero para todo, no solamente para los derechos humanos, pero también para la salud pública, la educación. Todo está muy difícil en Brasil. Entonces yo entregué lo mejor de los años de mi vida a la lucha por los derechos humanos. Y cuando miro a Brasil, ¿no?, y la situación en que los derechos humanos se encuentran, yo veo con mucho dolor, ¿no?, que todos estos años de trabajo resultó ahora, en estos días que corren, en casi nada, ¿no? Es un desastre el tema de derechos humanos en Brasil, ¿no? ¿Te imaginas que nuestro presidente Bolsonaro se eligió con un discurso en contra de los derechos humanos? ¿No? Decía claramente.
Claro, generalmente el que viola los derechos humanos niega que los viola, pero es muy difícil un caso como el de Bolsonaro, donde hace la apología de la violación de los derechos humanos.
Exactamente. Entonces, y se eligió, ¿no? Claro que luego de ascender al gobierno empieza, por ejemplo, en Brasil existía un Ministerio de Derechos Humanos, lo cerró y creó un Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos, ¿no? Y puso frente a este ministerio una señora ministra que es pastora de una de estas, entre comillas, iglesias, ¿no? Y esta señora dice, a quien quiere escuchar, que habló con Jesucristo. Entonces, es muy especial esta señora ministra, ¿no?
Y cuenta además lo que le dijo.
No, esto no cuenta, ¿no? Pero así...
Tú sabes, Jair, que te has adelantado un poco a... Es muy interesante lo que estás diciendo, porque yo me preguntaba, ¿cómo se mide el trabajo de derechos humanos? Es decir, son décadas dedicadas a esto, y bueno, cuando se violaban sistemáticamente en Uruguay los derechos humanos, nosotros luchábamos reivindicando la condena, el aislamiento de la dictadura uruguaya, etcétera. Pero luego, ¿cómo se mide si hubo un avance o no? Porque también aparecen nuevos derechos que antes no se reconocían, una nueva agenda de derechos, y en un país donde se violaron los derechos humanos, luego triunfó la civilidad y luego se vuelven a violar, ¿qué quiere decir? ¿Que el esfuerzo que se hizo antes no valió la pena? ¿Cómo se miden los avances o retrocesos en materia de derechos humanos?
Para mí me parece que siempre son importantes no reconocer que luchamos y que avanzamos. Hoy en día sabemos que retrocedemos, pero de alguna manera, ¿no?, se creó una conciencia social sobre derechos humanos. No es lo suficiente, claro que no. Yo te digo así, por ejemplo, Uruguay, Argentina, son pueblos bastante más politizados que a nosotros brasileños, ¿no? Hay una politización bastante más sólida y ahí los conceptos de derechos humanos ahí están. En Brasil no tenemos esto, absolutamente nos falta, ¿no? Y es necesario, es un trabajo que estábamos haciendo, seguimos haciendo, ¿no? Y es crear una conciencia colectiva de los derechos humanos, ¿no? Donde cada brasilero sepa que tienen derechos y que son derechos inalienables, ¿no? Y que nacen con él y que nadie lo regaló, es un derecho natural, ¿no? Entonces te digo así, esto es un trabajo en este momento. El movimiento Justicia y Derechos Humanos, utilizando, ¿no?, los medios modernos, ¿no?, de comunicación, está llevando enfrente un proyecto de educación de derechos humanos, especialmente dirigido a la población más humilde, ¿no?, que es en general la gran víctima de las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Entonces estamos haciendo un podcast, ¿no?, donde las personas del pueblo, la gente simple, humilde, las favelas, nos preguntan y nosotros respondemos como una manera de crear una conciencia colectiva. Entonces, en este quehacer, ¿no?, no te imaginas lo que la gente desconoce de derechos humanos. Para ellos, derechos humanos sirve solamente para proteger a los bandidos, así que dicen ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre desde la dictadura en Brasil se creó todo un trabajo, ¿no?, que era de guerra psicológica, ¿no?, de disminuir los derechos humanos.
Y la gente no es consciente de que son sus propios derechos.
No, absolutamente no. Y le digo así, es impresionante. Por ejemplo, en la última semana estábamos trabajando con los derechos de los niños, ¿no? Brasil tiene una de las mejores leyes del mundo, el Estatuto del Niño y del Adolescente. Es una ley fantástica. Y tú sabes que a la gente, además de no conocer, no saben, tiene miedo usar los medios de comunicación para imprimir en las conciencias un miedo. Entonces la gente que están los nuestros compañeros que trabajan ahí junto a esta población humilde, cuando pone a disposición el micrófono para la gente hablar de sus preocupaciones, te da una admiración. La gente dice, ¿cómo? Sí, claro, es un derecho. Por ejemplo, la escuela es un derecho, es un deber del Estado, ¿no? Dar la oportunidad a todos a tener una educación. Lo mismo pasa con la salud. Con la salud, ¿sabe? En Brasil, por ejemplo, ya era difícil el tema salud, pero con el tema de la pandemia, hoy lograr un espacio en un hospital en Brasil es una lucha, pero es un derecho, ¿no? Y esta ley que protege los niños y eso está expresa, y la gente no busca ejercer este derecho. Es impresionante, es el desconocimiento, ¿no? Y por esto, claro, favorece a las violaciones.
Es ineludible hablar de derechos humanos, sobre todo en Brasil, y no hacer una referencia, como acabas de hacer, a la pandemia. Yo me preguntaba, ¿la pandemia facilita la violación de derechos humanos o es indistinta? Y en segundo lugar, para no interrumpirte durante la respuesta, una vez determinado si la pandemia favorece a que los gobiernos puedan violar los derechos humanos, ¿es más difícil para una institución como la tuya monitorear, hacer el seguimiento de la violación de derechos humanos en tiempos de pandemia?
Sí, yo te digo así, ¿eh? Acá, con el tema de la pandemia, la violación de los derechos humanos empieza con la propia pandemia, con la propia pandemia. Cuando el presidente Bolsonaro niega, porque es un negacionista, ¿no? Niega que estamos frente a una pandemia grave, gravísima, y empieza diciendo que es una gripecita, ¿no? Esto. Y niega. Después empieza a recomendar, como si fuera un médico, ¿no?, a que tomen cloroquina, usen cloroquina, que no sirve absolutamente para nada en términos de pandemia de coronavirus, ¿no? Y gasta una plata fantástica, manda el laboratorio del ejército brasileño producir cloroquina a los millones, y que no sirve para nada. Entonces empieza por ahí, dificultó de todas las maneras la importación de vacunas, de todas las maneras imaginables, ¿no? Solamente empieza a moverse cuando el gobernador de São Paulo, ahí está el Instituto Butantan, que produce vacunas a más de un siglo, ¿no? Entonces ahí, cuando el gobierno de São Paulo, cuyo gobernador Doria pretende ser candidato a la presidencia de la República el año que viene, por lo tanto un opositor a Bolsonaro, ahí Bolsonaro empieza a moverse, ¿no? Y te digo así, con toda dificultad. Aprovecharon, porque el ministro de la Salud en este momento era un general, ¿no?, y este general llevó para la estructura del Ministerio de la Salud cerca de 70 coroneles, teniente coroneles. El Ministerio de la Salud se transformó en un gran cuartel, ¿no? Y esta situación grave, gravísima, sirvió además como momento de corrupción, de altísima corrupción. Entonces, vea, difícil, muy difícil. Además, sabes que durante la pandemia ya tenemos ahora, se publicó la semana pasada, toda la estadística de la violencia policial, ¿no? La policía brasileña, que es la policía que más mata en el mundo, logró en el año 2020 matar a 6.146 personas. 6.146 personas durante la pandemia.
Muertes durante procedimientos policiales, atentados, de todo un poco.
Especialmente en acciones policiales, ¿no? Especialmente en este momento. Y llama la atención que entre estas víctimas, 78,9% son negros. Es impresionante. Porque además de la violencia, también hay una dosis importante de racismo en esto. 78,9% de las víctimas negras. Entonces veas cómo la violación a los derechos humanos, tanto en el tema de la salud pública, ¿no?, como también en seguridad. Y llamo también la atención para lo siguiente: las estadísticas de la seguridad pública dicen que los crímenes de homicidio, de robo, de asalto, disminuyó. Y bastante, disminuyó bastante durante la pandemia. Pero la muerte, ¿no?, producida por la policía creció. Entonces tenés ahí una situación grave de violación de los derechos humanos durante la pandemia, ¿no? Y para nosotros, ¿no?, que debemos denunciar estas violaciones, claro, todo es más difícil, ¿no? Claro. Y, o sea, nuestra oficina, ¿no?, tiene un gran número de compañeros que hacen parte del grupo de riesgo, ¿no? Así como yo, a los 83, ¿no? Hay compañeros que tienen 70, 60, ¿no? Y que entonces no están en una actividad presencial, ¿no? Se hace todo por internet, cuando solamente la gente más joven que está en la oficina, Entonces tú ves, hay un prejuicio grande, ¿no?, de no tener una respuesta pronta, ¿no?, a las violaciones, a la denuncia, que es importante, ¿no? El poder judicial no trabaja también con extrema limitación.
Claro. Acá ocurre lo mismo exactamente.
Entonces te digo así, entonces todo es más difícil, todo es más difícil. Y ahí los violadores se aprovechan. Y también es así que funciona.
Bueno, Jair, vamos a escuchar un poquito de esta música que hemos seleccionado especialmente para ti, y volvemos ya a sumergirnos en cuáles son las perspectivas que se abren en Brasil, que está tan movido políticamente.
Última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro.
Bueno, amigas y amigos, seguimos conversando con Jair Krishke, un emblema de la lucha por los derechos humanos en el continente, desde 1979 al frente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos del Brasil, con sede en Porto Alegre. Jair, yo me preguntaba, en el Uruguay, cuando vivimos los años más duros en materia de violación de derechos humanos, bueno, todos estos reconocimientos que dijimos al principio que el país te dio, visitante ilustre, celebrar tu cumpleaños en el Parlamento, creo que no hay precedente de un caso similar en la historia política del Uruguay, eran también un reconocimiento de la cantidad de desaparecidos que ayudaste a encontrar, de apoyo que recibió la gente que luchaba por los derechos humanos, de vidas salvadas. Esto era porque por razones humanitarias no había más remedio que hacerlo. Lo que te estoy preguntando es esto: el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, con sede en Porto Alegre, ¿tiene como objetivo los derechos humanos universalmente hablando, o es una organización para monitorear los derechos humanos en el Brasil que además, cuando hay situaciones de emergencia, colabora precisamente porque es una emergencia?
Querido Juan Raúl, nosotros estamos ubicados, ¿no?, en una región que nos acerca mucho a Uruguay y Argentina. Entonces, y nuestra historia, más que secular historia, ¿no?, de relaciones permanentes entre Brasil y Uruguay, especialmente, ¿no? ¿No? Cuando la cosa estaba fea en el Uruguay, los uruguayos se venían para Río Grande del Sur, y lo mismo se daba al revés, ¿no? No es por casualidad, ¿no?, que hasta familias, ¿no?, estaban juntas, ¿no?, en estas luchas de un lado y de otro, ¿no? Figuras emblemáticas, ¿no?, de la vieja política, claro, ¿no?, Gumercindo Saraiva, por ejemplo, ¿no?, Saraiva, ¿no?, y su hermano Saravia, ¿no? Entonces, esto es nuestra historia, ¿no? Bueno, Entonces, claro, el movimiento Justicia y Derechos Humanos se propone, ¿no?, a luchar universalmente por los derechos humanos. Pero esta cercanía y esta historia, ¿no?, nos acercó mucho cuando del golpe militar en el año 1964 en Brasil, ¿no?, cuando quien nos recibió de brazos abiertos fue el Uruguay. ¿Para dónde fue el presidente João Goulart? Varios ministros de João Goulart, varios diputados, entre ellos nuestro ex gobernador Brizola. Entonces, de repente teníamos más de 5.000 brasileños, figuras importantes, inclusive militares importantes, ¿no?, que se fuera a Uruguay y recibieran una calurosa hospitalidad. Yo digo siempre, querido amigo, nosotros brasileños tenemos una deuda muy grande con los uruguayos, muy grande, de solidaridad. Lamentablemente, después, en el año 1976, la cosa se invirtió. Y este golpe en Uruguay nos llevó a colaborar, especialmente a sacar gente de Uruguay. Y de ahí fuimos sacando gente de Uruguay, de Chile, después de Argentina, ¿no? Y porque, ¿tú te imaginas? Si nosotros, el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, trabajó en refugiar más de 2.000 personas. Más de 2.000 personas. Brasileros, que se fueron a Uruguay, y algunos argentinos, y uruguayos, argentinos y chilenos después. Entonces, esta práctica, ¿no?, de solidaridad, solidaridad regional, ¿no?, porque estamos lado a lado, también fue una forma de retribuir, ¿no?, al cariño de los uruguayos para con nosotros. Entonces, hay esta identificación también, ¿no?, la generosidad del pueblo uruguayo, ¿no?, claro que nos llamaba a ser solidarios. Y esto se firmó tanto que también en otros temas, ¿no?, no solamente este del refugio, del exilio, ¿no?, pero también otros temas importantes, como el mundo del trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre estamos muy atentos. Ahora, en este momento, pues estamos muy atentos a lo que pasa en Honduras. Problemas gravísimos en Honduras. Creo que la situación está realmente problemática de más. Entonces, siempre que hay situaciones graves de violación de derechos humanos, ¿no?, y del proceso democrático, claro que nos posicionamos y accionamos. Pero acá en la región, yo te diría así, Juan Raúl, nosotros trabajamos más en Uruguay, Argentina, Chile, lo que por ejemplo en San Paulo o en Río, ¿no?
Claro. Y,
sí, de broma yo digo así.
Tendrá que multiplicarse porque aparecen problemas de derechos humanos de naturaleza distinta. Nosotros estamos viviendo en un proceso democrático. Ahora hay cuestionamientos al manejo de la libertad de prensa, la libertad de expresión. Es otra la agenda de derechos en Uruguay, pero siempre hay temas al día por los cuales luchar y volcar el esfuerzo. Pero yo me imagino que ustedes tendrán que desdoblarse ahora, porque Brasil está en el epicentro de las noticias. Hoy mismo aparecen en varios diarios alrededor del mundo, también acá en Uruguay, noticias sobre Brasil. Ahí las noticias son más vinculadas a la política, pero es muy difícil separar la política de los derechos humanos. Yo creo que lo que los derechos humanos no tienen que ser es una bandera partidista, proselitista, pero la situación política y la situación de los derechos humanos van de la mano. Acá en Montevideo, la diaria titula sobre una manifestación en protesta del voto electrónico, apoyada por Bolsonaro, etcétera, etcétera. Pero en el mismo momento, página 12 en Buenos Aires dice que en varias ciudades del Brasil hubo decenas de miles, por lo tanto, según Página 12, llegan a millones las personas movilizadas en protesta contra Bolsonaro. Entonces parece como que hay una competencia de expresiones organizadas a favor y en contra del presidente. ¿Se está polarizando así la situación realmente?
Yo te diría así, está más polarizada, bastante más. ¿Y por qué razón? ¿No? Primero, Bolsonaro, con esta manera agresiva que tiene, no sabe vivir de otra forma. Solamente vive creando polémicas, unas 2-10 al día, ¿no? Él vive del conflicto, el conflicto le interesa. Bueno, pero en Brasil estamos viviendo un momento así de una letargia de la gente. La gente no se manifestaba, la gente no iba a la calle. Pero Bolsonaro, ¿no?, hizo tantos disparates que la gente ahora empezó a ir a la calle. Pero Bolsonaro, ya este final de semana, por ejemplo, no logró poner mucha gente en la calle. Vamos a ver lo que dicen las encuestas, por ejemplo, ¿no? Bolsonaro es rechazado por 62% de los brasileños. Es una encuesta de la semana pasada, ¿no? Entonces tú ves que Bolsonaro está viviendo un momento complicado de sus pretensiones políticas, ¿no? Y estas, las últimas manifestaciones de los bolsonaristas, es la cuestión que llaman ellos el voto impreso, porque Bolsonaro, sintiendo que las encuestas ya indicó que no va a lograr reelegirse, ¿no?, Bolsonaro empieza a crear sospechas sobre el sistema electoral, ¿no?, queriendo el voto impreso, que se quede en la urna electrónica, registro para una eventual conferencia. Esto es empezar a crear una justificativa. Mira lo que dije este fin de semana, otra vez más, ¿no?, que si no hay urnas con esta certificación, con este tipo de certificación, no habrá elecciones del año que viene.
Bueno, te iba a hacer esa pregunta porque realmente es como muy chocante, ¿no? Es decir, leer que el presidente pone en dudas que va a llamar a elecciones o no. Pero si él quisiera evitar que hubiera elecciones, ¿está en condiciones de hacerlo?
No, absolutamente no. No, porque sería violar a la Constitución. Sería violar a la Constitución. Y esto significaría un golpe. Significaría un golpe, sí.
¿Y no hay condiciones para un golpe en el Brasil de hoy?
No hay. Yo te digo, no hay. No. Y claro, sabes, las instituciones en Brasil todos los días están temblando. Un día más, otro día menos. Pero todos los días temblan, porque tenemos un poder ejecutivo que no sabe gobernar, porque Bolsonaro no tiene la más mínima noción de lo que es gobernar, ¿no? Pero lamentablemente nuestro Congreso Nacional es el peor de la historia, ¿no?, que eligió gente absolutamente despreparada. Entonces vivimos así. No se tiene gobierno porque es un incompetente, y no se tiene oposición, lo que es grave. Entonces esto dificulta todo. Pero los militares en actividad, porque es así, militar retirado es una cosa, ¿no?, militar que está en actividad es otra cosa, ¿no? Entonces los militares que están en actividad no admiten la quiebra del proceso democrático.
Bueno, eso es muy importante. Daría la impresión, de todas maneras, que visto de afuera, Jair, que Bolsonaro tiene como una fascinación por declaraciones contundentes, transgresoras. A mí, en lo personal, me llamó la atención, incluso cuando estuvo internado por una enfermedad, que visitaba a otros enfermos sin usar el tapabocas, ¿no? Es decir, como diciendo, reiterando con una actitud y poniendo en riesgo la salud de los demás, que no cree, como tú señalabas antes, ni siquiera en la existencia del coronavirus. Pero hace estas declaraciones que permanentemente son transgresoras y que, claro, desde fuera del Brasil no se sabe si tienen algún eco entre las Fuerzas Armadas o no. Ahora, sobre el proceso electoral, bueno, lo que tú dijiste recién, decir que de repente no hay elecciones porque no confía en el voto electrónico. Han habido aclaraciones posteriores de quienes tienen a su cargo el escrutinio sobre las garantías que otorga el voto electrónico. Pero entre estas declaraciones, creo que fue en el día de ayer, que dijo que hay una conspiración política para llevar a Lula a la presidencia en lugar de él. ¿Esto es taquillero? ¿Le da ganancia política? ¿Le da espacio político plantearlo así como Lula o yo?
No, yo te digo así, ¿no? Esto es un delirio. Es un delirio, ¿no? Conspiración. Conspiración. ¿Pero cómo? No. Qué bueno que habría en Brasil condiciones para una conspiración de esta naturaleza, pero no hay. No. Esto, como ya te decía antes, Juan Raúl, Bolsonaro vive de conflictos, ¿no? De conflictos. No sabe gobernar. Como no sabe gobernar, como no gobierna, ¿no? Entonces todos los días cría un hecho, ¿no? Todos los días cría un, dos, diez. Y ahora es esto de conspiración para elegir Lula. No es así, no, absolutamente no es así. Le digo así, las encuestas dicen que Lula ganaría la elección de Bolsonaro con 51% de los votos y Bolsonaro 34%. Bueno, esto son encuestas. Son encuestas que ya van llamando la atención de Bolsonaro de lo que le espera. Entonces, él va creando un discurso ya como una justificativa para su derrota. Es esto. Las urnas no son confiables, pero fueron confiables para elegir a él. Y ahora no son más confiables.
Pero ¿y si cuando nos vamos aproximando al final del proceso, él llega a la conclusión ineludible de que pierde? Cuando una bestia es acorralada, recurre a cualquier procedimiento. ¿Qué puede hacer? ¿Puede llegar a retirar su candidatura? ¿Va a seguir intentando con la amenaza de que no van a haber elecciones? ¿Qué espacio tiene para reaccionar si es irreversible la tendencia de las encuestas y sabe que pierde?
Yo te diría así, es imposible, porque Bolsonaro no es un ser razonable. No es un ser razonable. Entonces, puede mañana se despertar muy enojado con cualquier cosa y renunciar, ¿no? O puede, sí, candidatarse, perder las elecciones y justificar diciendo que hubo un fraude, que pasaran cosas y tal. Pero no se puede decir. Es un tipo que tú no puedes prever, ¿no?, cómo va a reaccionar, porque es un tipo de una instabilidad permanente. Y no soy yo que digo esto. Tú sabes que los documentos del ejército, porque Bolsonaro, capitán, fue expulsado del ejército, ¿no? Y ahí hay todo un dossier sobre su persona, y ahí está esta instabilidad, como también la incapacidad de articular un pensamiento. Entonces, yo creo que este señor tiene serios problemas, ¿no? No solamente de personalidad, pero también de su cerebro. Entonces no se puede decir, no, prever lo que... Pues tú puedes prever comportamiento de gente normal, y Bolsonaro no es un tipo normal. Entonces es imprevisible, pero te digo así, al menos, ¿no?, sabemos que hasta ahora, ¿no?, y los militares que tienen mando, que están frente sí a grupos, ¿no?, de ejércitos importantes, no están de acuerdo en romper con la legalidad. Ellos saben el precio que pagaron con el golpe de 1964, ¿no? Todos los días intentan lavar la cara de este pasado muy feo, y que Bolsonaro los metió ahora en una situación terrible, porque es un gobierno que se identifica mucho como siendo un gobierno de militares, y esto tiene enojado a
ellos, este detalle que yo lo conocía, pero internacionalmente muy poca gente sabe esta situación que él tuvo siendo teniente, que lo forzó a pasar a situación de retiro. Entonces la gente piensa que él es portavoz de los militares, que ganó una opción militar en el Brasil.
No, no es así.
¿Y cómo se va manifestando? ¿Cómo la opinión pública puede medir la falta de apoyo que está teniendo dentro al interior de las Fuerzas Armadas? ¿Han habido algunas expresiones públicas, símbolos, gestos?
Yo te diría así, ahí tiene que saber leer,
claro,
¿no?, cómo se manifiestan los militares, ¿no? Los militares profesionales, ¿no?, estos poco hablan. Tienes que ver los gestos, ¿no?, cómo se mueven. Y yo te digo así, hubo hace poco un hecho muy, muy importante. Bolsonaro quiso sacar el comandante general del ejército, un tipo bastante profesional, ¿no?, y que no iba a ninguna de las manifestaciones de Bolsonaro, ¿no?, y estas ceremonias oficiales de gobierno nunca estaba. Entonces Bolsonaro decidió sacarlo. ¿Cuándo decidió sacarlo? El comandante de la Fuerza Aérea y el comandante de la Marina renunciaron. Entonces los tres comandantes militares renunciaron. El ministro de la Defensa, un general, también renunció. Entonces estos momentos, ¿no?, estas actitudes nos sirven para ver que la cosa no es así. Entonces Bolsonaro tuvo que sustituir, por ejemplo, en el ejército no quería poner un otro general como comandante en jefe, pero no logró porque los demás generales no admitieran. Entonces Bolsonaro no tuvo fuerza suficiente para imponer un comandante general del ejército. Son situaciones que uno tiene que observar, ¿no? Entonces, ahí están.
Y la opinión pública lo va leyendo esto, ¿no? La opinión pública, ¿tú crees que se va dando cuenta de estas señales, no?
Sí. Y después, otra situación fue cuando este Pazuello, general Pazuello, que fue ministro de la Salud, ¿no?, y se hizo presente a una de estas tantas manifestaciones políticas de Bolsonaro y debería ser sancionado, ¿no?, porque está en la ley esto, ¿no? Ya inventaron esta ley, debería sancionarlo, y el ejército resolvió no sancionar. Esto en un primer momento causó una admiración de la gente. ¿Pero qué pasa? No, yo te digo así, es fácil de entender, porque te imaginas si el comandante del ejército pune a este general Pazuello, ¿no?, con una sanción bien humilde, simplecita, y el otro día Bolsonaro lo perdona. ¿Te imaginas el prejuicio? Porque las Fuerzas Armadas, la jerarquía, bueno, entonces con mucha habilidad el general pagó el precio de no darle ninguna punición y fue muy criticado por esto, pero políticamente movióse de una manera muy inteligente. Entonces son estos hechos que te pueden mostrar, ¿no?, que Bolsonaro absolutamente no va a llevar el país, ¿no?, a una situación complicada, porque no cuenta con el apoyo de quien tiene mando, ¿no? Un general que no tiene mando tal vez pueda mandar en su señora, y tal vez, ¿no?
Pero a medida que nos vamos aproximando a la definición electoral, cada vez está más cerca, la otra pregunta entonces sería, sabiendo que Bolsonaro no tiene posibilidades de ganar, ¿hay posibilidad de una alternativa que sí tenga de tranquilidad institucional en las Fuerzas Armadas, pero que al mismo tiempo pueda tener apoyo parlamentario que asegure la gobernabilidad del Brasil, o la opción es Bolsonaro y una gran señal de interrogación del otro lado?
Yo te digo así, hay, las encuestas están demostrando una permanente evolución, ¿no? Las cosas van cambiando rápidamente. Entonces, ya se sabe también, fruto de esta última encuesta de la semana pasada, que hay una gran preocupación con una tercera hipótesis, un tercio, un candidato que no sea Bolsonaro y tampoco Lula, ¿no? Un candidato de la tercera vía, así llamamos en Brasil, y que ganaría en la segunda vuelta, tanto de Lula como de Bolsonaro. ¿Tú ves qué cosa interesante esta, ¿no?
No hay un nombre,
ninguna indicación, se están discutiendo. Bueno, esto para mí es muy interesante, ¿no? Porque, como decimos nosotros, para entender Brasil, Brasil no es para principiantes, ¿no? Porque tiene situaciones muy particulares y tal. Bueno, entonces, yo te diría así: tenemos en este momento el peor Congreso que Brasil ya tuvo en su historia, ¿no? Pero descualificado, despreparado, no te imaginas el número importante de diputados nacionales que son nombrados así, mayor fulano, diputado capitán mengano, ¿sí? Entonces el capitán mayor tiene comisario fulano, el parlamento está lleno de gente que le falta representatividad y calificación, ¿no? Y ahora creo que la gente que votó en estas figuras tan tristes ya se dan cuenta de que votaron mal. Y las elecciones de 2022 renueva totalmente el Congreso. Y ahí es que esperamos que sea un Congreso más calificado, ¿no?, y que pueda apoyar a un gobierno que, artículo primero, la democracia es fundamental. El ejercicio de la democracia tiene que ser plena. Entonces ahí vamos a avanzar. Hasta ahora es una incógnita. Te digo, Juan Raúl, que no se sabe.
La sensación que da escuchándote es que hay un espacio político que es seguramente ganador, pero todavía ese espacio político no tiene un nombre propio. Todavía nadie se puso al frente de ese proyecto político, que curiosamente todos los datos de la realidad, escuchándote, dan que sería el espacio mayoritario.
Sí, señor. Es así.
¿Y cómo sigue esa historia? Los partidos tendrán que analizarlo y tendrá que aparecer... Se nombra ya, se rumorea algún nombre, aparece alguien capaz de encabezar ese espacio mayoritario, o todavía es una incógnita.
Hay nombres de varios partidos y tal, pero te digo así, hasta ahora no hay una concertación. Y cuando hablas en partidos políticos en Brasil, viejo, tenemos 34 partidos políticos formalmente existentes en Brasil. 34. ¿Te imaginas, no? Es casi imposible pensar, ¿no?, políticamente. ¿Te imaginas 34 ideologías? Es demasiado, ¿no? Entonces, sí,
es un fenómeno que se está dando en toda América Latina, ¿no? La desaparición de los partidos políticos que sean funcionales a la gente y al sistema político, y la atomización, porque los partidos políticos no son más que figuras jurídicas a través de los cuales aparecen candidatos. Hoy hablábamos de la transmisión de mando en el Perú. Bueno, el nuevo presidente tiene que enfrentar un congreso con 16 bancadas parlamentarias distintas.
Es bien así, ¿no?
Es un fenómeno que está dando en toda América Latina.
Me llamó mucho la atención, Raúl, fue las elecciones en Chile para la Asamblea Constituyente, cuando la mayoría de los electos no están vinculados a ningún partido.
Fíjate, me llama por la atención. El Partido Demócrata Cristiano de Chile, con la tradición que tiene, con la cantidad de veces que ha estado en el poder, obtuvo solamente 2 representantes para la Asamblea Constituyente.
Qué cosa, ¿no?
Jair, ha sido una satisfacción, el tiempo es tirano, ha sido una satisfacción enorme conversar contigo. Creo que la gente se dio cuenta que dijimos la verdad cuando anuncié que teníamos un invitado de lujo. Yo no tengo más que agradecerte y ojalá pronto te podamos volver a tener en Una Mirada al Mundo. Mientras tanto, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias, querido. Fue un honor, un privilegio haber compartido contigo y con quien nos escucha. Muchísimas gracias por el cariño, querido amigo.
Un abrazo grande.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.